aplauso. Una ofrenda de palmas. Una ofrenda de palmas. Ofrenda de palmas. Ofrenda de palmas al Señor. Ofrenda de palmas. Oh, gloria a Él. Aleluya. Con palmas recibimos tu palabra en esta mañana. Con palmas recibimos tu rema en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Aquel que quiera palabra, pídasela al Señor. Danos palabra, Padre. Danos palabra, Señor. Vamos, diga, dame de comer, Señor, dame de comer. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse, hermano. El Señor le bendiga. ¿Sabe una cosa? Estoy impactado con esto de los rediles. Vamos a ver que se pongan de pie de nuevo los líderes de redil. Vamos a ver que se pongan de nuevo de pie. Vamos, pónganse de pie así rapidito, hermanos. Y ahora, ¿por qué hay tan poquitos? Si habían bastantes cuando pasaron aquí, algunos ya se fueron. Santo Dios. Pero ahora que digan conmigo los líderes de redil, solo los líderes de redil. En esta mañana, Dios nos va a hablar a los líderes de redil. Aleluya, ahora siéntense. Ahora todas las ovejas del Señor, repitan conmigo, en esta mañana, Dios nos va a hablar acerca de la vida del redil. Ahora démosle todos un aplauso al Padre, aleluya. Gloria a Dios. Porque me encontré en la palabra de Dios, hermano, y me impactó. Fíjese que como que uno ya lo sabe a veces, pero como que no mira bien. Pero me encontré con que Jesús es líder de redil, hermano. Me encontré con que Jesús es líder de redil. O sea, aquellos que ya están liderando un redil o tienen en su corazón el deseo de liderear, conducir en un redil, ese es un deseo que viene de Dios. Así que yo le digo a usted en esta mañana que está deseoso en su corazón de tener un redil, eso puede ser que el Espíritu Santo se lo esté motivando ya, porque viene del Señor. Y quiero que me acompañe rápidamente, hermano. Me voy a hacer el propósito, no, a las 12:30, me voy a hacer el propósito de terminar a la 1:15. ¿Sí? Suficiente, hermano. Aparte de eso, la primera administración la tengo a las 2 de la tarde. Entonces, si no, ya no nos da tiempo de hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero si me acompaña, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 10. Reciba la palabra con un aplauso, hermano. Aleluya. Aclame la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1. Yo le voy a hablar desde el 1 hasta el 6. Fíjese que dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y termino con el verso 6. Dice: Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Santo es el Señor. Amado hermano, la intención de Jesús es cuidar a sus ovejas mediante un redil. Y por eso Él está mencionando esta alegoría. Una alegoría es una figura. Una alegoría es un ejemplo que sirve para que nosotros entendamos algo que se quiere enseñar. Entonces, en esta parte, lo que quería enseñar Jesús es cómo se persevera en la vida en Él. Lo que quería el Señor enseñar con esta figura del redil de las ovejas es lo que alguien, un cristiano, tiene que hacer para permanecer en él y tener éxito. Repita conmigo: tener éxito. Porque mira, hermano, es terrible, pero me impresiona que Jesús quería hacerlo todo mediante un redil. Y del verso 1 hasta el verso 6, usted va a encontrar varias cosas. Mire, cuando se habla de redil y usted encuentra aprisco o majada, es lo mismo. Lo cierto es que el redil sirve para cuidar ovejas, es un lugar seguro. O sea que la idea del Señor Jesús, amado hermano, es que usted esté cuidado, esté protegido y esté seguro. Amado hermano, el Señor Jesús nos quiere tener en un lugar seguro, donde no haya peligro, donde estemos bajo el cuidado de alguien. Mira, hermano amado, cuando alguien se convierte, no se tiene que quedar solo. Cuando alguien se convierte, si se queda solito, es muy probable que vaya a regresar a lo de antes. Se tiene que meter a un redil junto con las otras ovejas del Señor. ¿Y sabe de dónde saco también esto, hermano? Me trae el Espíritu Santo a mi mente esto ahorita. Que cuando el buen samaritano recogió al enemigo aquel, que era un judío, lo que hizo después de vendarlo, después de sanarlo, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, que era un lugar donde lo iban a cuidar, y allí había gente que lo podía hacer. Amado hermano, Dios tiene gente que te puede cuidar. Él no quiere nada más sanarte, sino que seas restablecido hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Por eso dice Pedro: vosotros pastores, cuidad la grey de Dios, que Él mismo compró al precio de su sangre. Y cuando aparezca el príncipe de todos los pastores, cuando en la nube aparezca el príncipe de todos los pastores, entonces todos los líderes de redil, todos los pastores, le van a entregar la obra a Él, y Él será el que les da el premio. Santo Dios. A todos aquellos que están cuidando rediles ahorita, les tengo una buena noticia: su premio lo trae el príncipe de todos los pastores. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. ¿Esto será mío o será quien? Si no, yo le entro, ¿verdad? ¿Usted qué dice? Vamos a conocer los secretos a alguien ahí. Proféticamente, ¿verdad? No por otra cosa. Aleluya. Mira, hermano, eso es algo tremendo, pero regrésese al verso 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Un redil tiene dos partes principales, si lo quiere ver así hacia lo externo. Tiene una muralla y luego tiene una puerta. Pero sabe una cosa, el que no entra por la puerta, ¿qué dice la palabra? Es un ladrón y salteador. Mira, hermano, si usted quiere conocer quién es ladrón y quién es salteador, solo dése cuenta si entra por la puerta o no. Aquellos que se meten a las iglesias por otros lados que no son el pastor, ese puede ser un ladrón y un salteador. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Aquellos que se andan saltando las paredes, saltando las coberturas, amado hermano, puede ser que sean ladrones o salteadores. Santo Dios, todo redil tiene una puerta. Ese es un cerco, una pared protectora, más algo que tapa esa entrada. Juan 17. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea que en todo redil va a haber primero una puerta. Repita conmigo: una puerta. Esa puerta se llama Jesús. Mira, hermano, ponga atención en esto. ¿Cuánto le amará el Señor a usted, oveja de Él? Piense un momento. ¿Cuánto te amará el Señor como oveja de Él? Al punto que Él te compró al precio de su sangre. ¿Cuánto vales tú para Él? ¡Ay, hermano amado! ¡Ay de aquel que le toque a usted tan siquiera un pelito de su lana sin consentimiento de Él! Bástenos revisar Ezequiel 34 cuando Él le pide cuenta a los pastores. Mira, hermano, a usted y a mí, ovejas del Señor, Dios nos ama con un terrible amor, al punto que no escatimó el precio de la sangre de su Hijo para que usted esté con Él. Mira, hermano amado, es tan grande el amor de Jesús por nosotros, ovejas de Él, que Él mismo es la puerta. Y si hay alguien que no entre por Él, no lo puede tocar a usted. Ni lo puede tocar, ni lo puede instruir, ni lo puede conducir, ni lo puede guiar. Esa es la seguridad. Las ovejas del Señor no están desprotegidas. Las ovejas del Señor tienen una muralla enfrente, una puerta que les protege, y se llama Jesucristo el Señor. Él mismo es tu protector. Él mismo es el que autoriza. Mira, hermano, el que no entra por Jesús no va a poder tocar ovejas. Si no entra por Él, es ladrón y salteador. Santo Dios. Aquel que quiera llegar a las ovejas del Señor tiene un paso indispensable que dar, y es pasar por medio de Jesús primero. Ahora abran bien los oídos, los ojos, y tomen nota los líderes de Redil, porque ahorita van a recibir la clave. Aquel que quiera llegar y trabajar efectivamente las ovejas del Señor, el Señor les va a dar una clave en esta mañana, hermano. Santo Dios. Sigamos leyendo acá. Dice el verso 2: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Dese cuenta. O sea, aquel que sea efectivamente el pastor de las ovejas tiene que mostrar en su vida los efectos de la obra de Jesús en él. Tiene que entrar necesariamente por medio de Jesús, si no, no va a tener acceso a las ovejas de él. O sea que aquel que quiera tener una iglesia, aquel que quiera tener un redil, debería de preguntarse en primer lugar: ¿será que yo ya pasé por la puerta? ¿Será que yo ya tengo efectivamente a Jesús? ¿Será que yo ya estoy con Él? Ay, hermano, ¿sabe por qué? Porque el que no haga así, el portero no lo va a dejar entrar. Hermano amado, ¿cuánto te ama el Señor que pone una puerta que se llama Jesús y encima de eso hay un portero? Mira, hermano amado, que usted sea oveja del Señor, eso no es cualquier cosa. Es un reflejo del terrible amor que Él te tiene. Es un reflejo del terrible amor. Dios guarde, hermano, que alguien que le llegue a tocar una de sus ovejas. Dijo el Señor, en parte de lo que predicaba el pastor Luis Felipe en la mañana, en otro verso antes decía que hay de aquel que haga tropezar a un pequeñuelo. Más le valdría, dice ahí, que se pusiera una soga al cuello, una piedra de molino, y se lanzara al mar. Imagínense cómo ama el Señor a las ovejas. Mi hermano, es terrible. Pero sigamos aquí, hermano. Le tienen que abrir para poder entrar. Aquellos que no logren hacer obra con las ovejas, ¿sabe por qué? Es porque todavía no les han abierto. Aquel que se esfuerza por hacer crecer una obra y no le funciona con las ovejas, hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿será que ya me abriste? ¿O será que todavía no me has abierto para que pueda entrar a trabajar con las ovejas? Mira, hermano, y a mí se me hace que hay gente que tiene problemas porque no le han abierto, pues no ha pasado por la puerta. Pero si le abren para poder entrar, según dice aquí el verso 2, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Verso 3, a este le abre el portero, entonces vienen varios resultados. Ponga atención de las cosas que se deberían de hacer en un redil. Número 1, dice que las ovejas le oyen. A aquel al cual las ovejas no le oyen, amado hermano, tal vez no entró por la puerta. Mire, hermano, usted y yo ahorita vamos a romper algo, hermano. A veces nosotros hemos dicho que la oveja es tonta. Ay, hermano, la oveja de tonta no tiene ni un pelo, hermano. La oveja de tonta no tiene un pelo, hermano. Olvídese. Olvídese, ¿sabe por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo va a ser usted tonto si tiene la mente del Señor metida? Y como oveja del Señor, usted ya lo tiene. Tiene la mente de Cristo, tiene los sentimientos de Cristo, tiene el olor de Cristo, está revestido de Cristo, está predestinado, escrito en el libro de la vida, está cubierto de la sangre de Cristo. Dios bendito, hermano. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Imagínese quién es usted. Pero fíjese que lo primero que aparece aquí es que al que le abre el portero dice que las ovejas le oyen. Algo de lo que va a hacer usted en un redil, más adelante lo va a entender. Voy a explicar los significados y esta cosa para que se entienda más. Pero ahorita estamos viendo lo de Juan, lo que aparece en el Evangelio de Juan. Entonces, en un redil, ¿sabe qué es lo que hace? Las ovejas escuchan una voz. Esa voz es la voz del pastor. Indirectamente, cada líder, amado hermano, es como un pastor, porque eso es lo que va a estar haciendo, va a estar cuidando. Y entonces dice que a él es al que las ovejas le oyen, al que les ovejas la, al cual las ovejas le oyen. Amado hermano, en un redil le van a hablar, en un redil le van a instruir, en un redil le van a recordar la voz que preexistencialmente usted tiene guardada adentro, en su espíritu. Primer resultado de aquel que entra por la puerta es que las ovejas le oyen la voz. Número dos, las llama por nombre. Mire, amado hermano, si yo quisiera saberme los nombres aquí, lo platicábamos con los pastores, Dios bendito, hermano, tendría que aprender algún tipo de técnica o pedirle ayuda al Espíritu Santo para que me tocara la mente, Dios mío. Pero fíjese que a veces hasta cómo se llama uno creo que se le olvida. Y aquellos que tienen muchos hijos, y yo creo que hasta se olvidan del nombre de los hijos, hermano. ¿Cómo hacer nosotros para tener un contacto personal? Mira, hermano, y a veces los hermanos tienen problemas y uno ya no lo sabe. Siempre nos habíamos preguntado: Señor, ¿cómo vamos a hacer para cuidar a las ovejas cuando crezca el redil? Ay, hermano, mire, y le soy sincero, yo si me sé los nombres de 100 de ustedes, santo Dios, hermano, debería merecer un premio Nobel a la memoria. Pero no se puede. Y la mejor música para alguien es que le digan su nombre. Dígame si no. La mejor música para uno es que le digan su nombre, porque lo saca del anonimato. Representa: yo soy algo para alguien. Yo existo aquí. Yo existo aquí. Pero mire, hermano, ¿cómo va a hacerlo? Entonces trae el Señor el redil. Entonces en el redil, como es más pequeño, entonces ahí cada quien se va a conocer por nombre. ¿Sí? Entonces vamos a ser llamados por nombre. Mira, hermano, no hay nada mejor. Ay, hermano, si Dios no te hubiera llamado por nombre, ni tú ni yo nos convertimos. Si Él no nos hubiera traído el nombre en sus labios, no nos convertimos, hermano. Entonces esto trae identidad, esto trae como relación, esto trae intimidad cuando uno se conoce su nombre. Y en el redil, eso es lo que el líder de redil va a hacer: llamarlos a ustedes por nombre. Número 3 dice que las conduce fuera. Juan 10:3. O sea que en el redil puede uno encontrar lo que necesita hacer para poder caminar afuera. Mire, hermano, le voy a decir esto. ¿Cómo se siente usted después de que escucha la palabra? ¿Se siente bien? ¿Se siente liberado? ¿Se siente ministrado? ¿Y qué encuentra allá afuera? ¡Ja! El que cambió es el que estaba aquí adentro. El que está allá afuera sigue con lo mismo y la situación sigue la misma. Los mismos problemas con los buses, los mismos problemas con la gasolina, los mismos problemas con todo. ¿Sí? O sea que necesitamos ser conducidos afuera, instruidos adentro, pero conducidos afuera. Y en un redil, que son rediles más íntimos, hermano, de menos gente, entonces va a haber la oportunidad que el líder de redil instruya para ver cómo tienen que ser conducidos afuera. Pero conducidos afuera implica también que haya testimonio, porque dice más adelante que va adelante de ellas. Cuarta cosa que se hace, dice que saca todas las ovejas suyas y se las lleva para conducirlas. Amado hermano, ponga atención en esto. No se lleva ninguna que no sea de las suyas, sino que dice, saca todas las suyas. Y cuenta, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, me falta una, dice 14 y la va a traer. ¿Estas son todas las tuyas? Sí, o sea que las conoce. ¿Sabe quiénes son los que están a su cargo? Mire, amado hermano, cuando se pasa lista de las ovejas es cardíaco. Yo no lo había visto así, pero en Juan 17, el Señor Jesús estaba por ir a la cruz y le estaba entregando al Padre cuenta de las ovejas que había recibido. Mire, hermano, es terrible. Eso de ser pastor, eso no es así nomás, hermano. Y eso que seamos líderes de redil, eso tampoco es así nomás. Mira lo que hizo Jesús. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Y después le dice, y de los que me diste, repita conmigo, de los que me diste, de los que me diste, había una lista. Él sabía quiénes le habían sido dados. De los que me diste, ninguno se perdió, sino el que se tenía que perder para que se cumpliera la escritura. Ya se dio cuenta, Jesús estaba entregando cuentas de las ovejas que le habían sido dadas. Amado hermano, usted no es una persona anónima aquí. Si Dios te trajo a este redil, es por algo. Tu nombre seguramente está inscrito entre los distribuidos para este gran redil, Rey de Reyes. Dale un aplauso al Señor. Santo Dios. Ay, Señor bendito. ¿Y qué va a pasar entonces, Señor? Tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas. Por eso digo, el apóstol da cuentas de iglesias y de fundamento. El profeta da cuenta de palabra y de fundamento. El pastor da cuenta de ovejas. Cuando el Señor quiera saber qué pasó con las ovejas, va a llamar al pastor. Bueno, pastor, ven, sí. ¿Cuántas te di? Te di 20. Vamos a ver dónde están. La número uno, vamos a ver, se llamaba Juan. ¿Dónde está Juan? Señor, aquí está, mira, se está congregando aquí, viene todos los lunes nada más, luego viene los miércoles, los domingos a veces no, pero lo voy a llamar hoy para ministrarlo. Vamos a ver la número dos, ¿dónde está? Ese se llama Luisa, por ejemplo. ¿Y dónde está Luisa ahora? Señor, está bien, parece que tenía problemas en su hogar, pero la llamé ayer y la aconsejé. Ya van a venir juntos el miércoles otra vez. Ah, bueno, dice. ¿Dónde está la número tres? La número tres se llama Iván, por ejemplo. ¿Y dónde está él? Señor, ahorita me lo están localizando. Acabo de mandar a que me lo busquen porque hace dos semanas que no viene. Ese es un pastor que está dando cuenta de las cosas. Ay, hermano, pero imagínese con 5,000. Cuando termina de preguntar por la número 5,000 o por la número 6,000, ¿saber qué pasó con todas las demás? En todos los rediles hay y ha habido pastores auxiliares, hermano. El problema, ¿sabe qué es? Que todas las ovejas se aficionan a su nodriza. Todas las ovejas se aficionan a su pastor. Entonces, si no es su pastor el que los llama, las ovejas a veces se resienten y ya no quieren venir. Amén. Eso es propio de etapas infantiles de crecimiento, porque la oveja madura ya acepta que la cuiden los delegados. Denle un aplauso fuerte al Señor. Alabado sea Jehová. Número 5 dice que va adelante de ellas. Atención, líder de redil. El líder de redil tiene que caminar adelante de las ovejas. Eso se llama testimonio. Testimonio. ¿Sabe por qué? Si el líder de redil ve que hay un agujero enfrente, se quita y se va por otro lado. Por lo tanto, las ovejas que van detrás de él no se caen en ese hoyo. Pero sabe una cosa, si el líder de redil se ve entre un hoyo, muy posiblemente detrás de él, ahí van las otras ovejas, hermano. Por eso cuando Pablo está instruyendo a Timoteo le dice: guarda estas cosas porque asegurarán tu salvación y la de los que te siguen. ¿Escuchó bien? Guarda estas cosas porque haciéndolo asegurarás tu salvación y la de los que te siguen. Y la de los que te siguen. Por eso el Señor le decía a los fariseos: ciegos, guías de ciegos, ambos se van a ir al agujero. Pero nosotros tenemos los ojos abiertos por el Espíritu Santo. Le un aplauso al Padre, aleluya. Testimonio. Número 6 de lo que pasa en el redil. Dice que las ovejas lo siguen y conocen su voz. Las ovejas lo siguen y conocen su voz. 6 cosas que se tienen que cuidar en el redil. 6 cosas que tiene que cuidar un líder de redil. Tiene que sacar sus ovejas, las tiene que llamar por nombre, las tiene que conducir fuera, las tiene que cuidar. Santo Dios. Mira, hermano, esto es terrible. Ahora ponga atención, tiene que tener cuidado. 10:5, verso 5 del capítulo 10 de Juan dice: pero a un desconocido no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amado hermano, usted como oveja lo que tiene que hacer es cuando hay una voz extraña que no sea la voz del redil, ¿sabe qué? Huya. No siga esa voz. Primer peligro, los extraños. Mire, ¿sabe cómo se ubica esto, hermano? Levanten la mano quienes tienen el Espíritu Santo. Vamos a ver. Solo los que tienen el Espíritu Santo, levanten la mano. Amén. Todos tenemos el Espíritu Santo. Ah, entonces usted tiene quien le dé testimonio. Usted no ha oído a veces cosas que no le dan testimonio. O sea, usted no siente gozo, le están diciendo algo ahí adentro. Y usted dice, eso no, dice usted, eso no me gusta, esa voz no me gusta. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo le está diciendo: tené cuidado porque esta voz es una voz extraña. Cuando venga alguien y le esté dando a usted doctrina que a usted no le hace clic, que a usted el Espíritu, mire, por ejemplo, llega un hermano entre comillas y le dice a otro: mira, ¿sabes qué? Fíjate que el Señor me dijo que esos 5,000 quetzales que tenés me los prestes. Mira, hermano, eso es cierto. O sea, a usted le dio risa, pero es cierto. Y siento del Señor, fíjate que yo los necesito ahorita, así que me los das. ¿Sabe una cosa? Lo bueno es que el otro hermano tenía el Espíritu Santo y le digo yo: a mí, eso te dijo a vos, pero a mí no me dijo eso. Y se fue huyendo. Hermano amado, cuando le dicen a uno algo, lo primero que hay que hacer es que hay que discernir los espíritus. Amado hermano, usted es libre porque la sangre de Cristo le ha hecho libre. Usted no tiene que estar esclavizado por nadie. No se deje poner yugos extraños. No se deje poner yugos extraños. No tiene testimonio el Espíritu, déjelo, váyase por otro lado. Porque hay gente que está poniendo esclavitud. Pero el problema es que hay voces extrañas. Tenga cuidado, el líder de redil tiene que tener cuidado con eso. Y las ovejas también. Verso 12: tenga cuidado con el lobo, porque también los rediles son atacados por lobos. El lobo tiene dos objetivos: número uno, arrebatar ovejas, y número dos, dispersarlas. Mire, hermano, yo no sé qué van a hacer los líderes de redil cuando les aparezca un lobo, hermano. ¿Qué van a, mire, ahorita como líder de redil piense, ¿qué va a hacer usted cuando le aparezca un lobo y se quiere llevar sus ovejas? Bueno, son del Señor, pero a usted se la dieron por lista. Una vez me tocó que ir a buscar un lobo, hermano. ¡Santo Dios! Como dos o tres lobos me ha tocado que ir a agarrar, hermano. Se le arman a uno unas cosas tan serias. Mira, el primero era un legalista, llevándose a un hermano que las lenguas no eran de Dios, que las profecías no eran de Dios. Mira, hermano, Dios bendito, y bueno, ojalá que se haya convertido este, hermano. Y se ponía rojo, porque yo le decía, bueno, y entonces, ¿dónde dejas lo que dice Marcos 16? Que estas señales seguirán a aquellos que creen. En mi nombre hablarán lenguas extrañas, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea que aquel que no tiene lenguas, como que saber en quién está creyendo. Y se ponía, ese fue uno. Al otro casi a... Hubo que quitarle una oveja, hermano. Se había llevado una jovencita. Regresé todo mojado, hermano, porque mire, parecía detective esto. Y nos metimos en un carro medio otro, hermano. Mira, andan por ahí, los fuimos a alcanzar hasta por ahí, hermano. Y bajo la lluvia se comenzó a remolinar la gente, Dios bendito. Que no, bueno, eso es de lo que yo he visto. Hay pastores que se han tenido que ir a meter a la casa de los brujos a sacar a su oveja, hermano. ¿Qué vas a hacer tú? Levanten la mano los líderes de Redil. Qué compromiso, hermanos. Ojalá que el redil fuera solo predicar, qué lindo. Ojalá que el redil fuera solo dar amor, qué lindo. Ah, cuando viene el lobo tiene que agarrar la vara, hermano. Y lo tiene que esperar, mire, como que fuera bateador. Usted ha visto los en la tele, ha visto el base. Entonces tiene que agarrar la vara, mire. Ah, que se lo tire el pitcher. Bueno, lobo, vení después. Ah, para darle, santo Dios, dale un aplauso al Padre, aleluya. Estamos contentos, pero cuidado con el lobo. Pero cuidado con el lobo. Ahora agárrese la silla porque le voy a dar los significados que me encontré. Otros significados hermosos de las palabras originales de lo que significa redil. Redil viene de una palabra griega. También, aparte de lo que enseñó el pastor Luis Felipe, también viene de una palabra griega, aule. Y tiene tres significados, hermano. El primer significado quiere decir patio abierto delante de una casa. Ponga atención. Patio abierto delante de una casa. O sea que menciona dos partes. Primero una casa, pero en la casa de enfrente hay un redil. Ya se dio cuenta que hay dos partes. Y si usted lee en Hechos de los Apóstoles, hermano, póngase rápido en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Dígame. ¿Y usted cómo lo encontró tan rápido? Leo la Biblia, diga. Hechos 2, verso 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Repita conmigo, en el templo. Unánimes en el templo, primera parte. Unánimes en el templo, primera parte. Pero tiene una segunda y dice, partiendo el pan en los hogares. Ya ve que hay dos partes. Entonces, estas dos partes, ¿nosotros cómo las cumplimos aquí? Mire cómo estamos aquí ahorita. Unánimes en el templo. ¿Ya se dio cuenta? Mire qué lindo. Ahorita estamos como una sola alma. Ahorita estamos como un solo espíritu. Ahorita estamos como un solo cuerpo. Unánimes en el templo. O sea, el templo debería servir, ¿sabe para qué? Para que nos juntemos todos los que no nos vemos entre semana. Entonces estamos juntos. Y para eso es el templo, para que estemos unánimes. Pero tiene una segunda parte y dice, partían el pan en los hogares. Ahí está el redil. Entonces el templo es la casa, y lo que está enfrente de la casa es el redil. O sea que todos los rediles realmente son la parte que está, la parte frontal, es como un patio cercado enfrente de esta congregación. Y habla, hermano, en esta parte de cinco cosas que se hacen en el redil. Ponga atención, dice aquí, verso 46. Partían el pan en los hogares. O sea que cuando usted vaya a un redil, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Repita conmigo, partir el pan. Partir el pan. Quiero preguntarle. Vamos a ver, que se pare, que se ponga de pie. Vamos a ver. La hermana que está hasta allá, que tiene su mano así en el oído, Que se ponga de pie. ¿Sí? ¿Todos la ven? Vale. Ahora que se ponga de pie la otra hermana que está allá a la par del hermano David, al otro lado de la puerta. Vaya, mire, mire a la hermana que está allá. ¿Usted la conoce? No, yo no digo usted, le digo a la hermana. Mire a la hermana que está allá. Hermana, ¿usted conoce a la hermana que está hasta allá? No la conoce. Ay, hermana, ¿y no somos la misma congregación? Hermana, ¿usted que está allá? ¿Usted conoce a la hermana que está allá? No la conoce. Mire, yo le quiero preguntar, usted hermana, ¿usted sabe si ella trajo para su camioneta hoy? ¿Usted sabe si ella tiene trabajo? ¿Usted sabe si ella está enferma? ¿Usted sabe si ella comió ayer o la semana pasada? Hermana, yo le puedo preguntar a usted, ¿usted conoce a la hermana que está allá si comió la semana pasada? ¿Si está enferma? ¿Si tiene para sus medicinas? Ay, ¿y no somos la misma congregación? ¿Y entonces? Lo que pasa es que esto pasa en una iglesia grande. Miren, no nos conocemos. Entonces, si la hermana quiere ayudar a la hermana que está hasta allá, ¿cómo va a ser? Tenga la bondad de sentarse. Gracias, hermana. Démosle un aplauso al Señor. Ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Y lo voy a hacer aquí cerquita. Ponete de pie aquí, aquí hermano, tú, ponete de pie, sí, por favor. ¿Conoces al hermano que está dos filas atrás de ti, que tiene chaleco? ¿No lo conoces? Y estamos tan cerquita, ya se dio cuenta. ¿Y tú lo conoces a él? Tampoco. No sabes si él comió la semana pasada. ¿Tiene luz en su casa? ¿Cómo está? ¿Está bien su familia? ¿Cómo está? ¿Y alguien enfermo necesita ayuda? ¿Y tú lo conoces también a él? Ya se dio cuenta. A veces nos sentamos a la par. Gracias, hermano. Nos sentamos a la par y no sabemos ni cómo estamos. Yo te quiero preguntar, ¿será que Dios quiere eso? ¿Será que Dios quiere que su iglesia esté así? ¡No! Por eso tienen que haber reuniones en las casas. Porque los que llegan a las casas sí tienen tiempo para compartir. El redil no es solo para ir a recibir doctrina. El redil también es para compartir el pan. El redil también es eso. Eso no está hablando nada más de la Santa Cena. Está hablando de pan, 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 pan. Eso es comida. El redil está, el redil es para poder ayudar. El redil es para poder atender. El redil es para que si hoy estás enfermo, no te regreses enfermo ni te regreses sin esperanza, sino para que los hermanos te extendamos la mano. Para eso es el redil. Bueno, aquel que no tiene necesidad, gloria a Dios, pero los demás sí. Por ahí dicen que no solamente hay que bañarse, sino que también hay que salpicar, hermano. Ah, eso lo dicen en el mundo. Y sabe, en la Biblia lo dice en otra manera: el que riega será regado. Ya se da cuenta, aquel que quiere recibir bendición, que bendiga a los demás también. El que riega también será regado, y el que siembra será prosperado. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Sí, así en términos jocosos dicen que no solamente hay que bañarse, sino que también hay que salpicar. Eso significa que uno tiene que ayudar. Entonces mire las cosas que se hacen en el redil. Ya se dio cuenta que hay dos partes. La traducción de la palabra redil es un patio enfrente de la casa, un espacio abierto enfrente de la casa. Ya se dio cuenta, dos partes. Entonces nosotros tenemos el templo, que es como la casa grande, pero tenemos también rediles. Santo Dios. Y esos son para que haya lo que estamos hablando aquí. Número uno, partir el pan en los hogares. Número dos, dice que comían juntos con tristeza. Comían juntos amargados. Dice que comían juntos con alegría. Comían juntos con alegría. Mira, hermano, hace como un año estaba yo sentado comiendo ahí en la mesa y el Señor me comenzó a hablar de esto. Yo en la mañana lo recordé. Y el Señor me permitió tener una vivencia en mi espíritu. Y sentí como que si me sentara en una de estas mesas que dice Hechos 2:46. Amado hermano, era una mesa sumamente hermosa. Era una mesa sumamente hermosa donde los hermanos se sentaban a comer juntos. Se sentaban a comer juntos. Repita conmigo, comer juntos. Ya se dio cuenta, era compartimiento de comida. O sea que el que llevaba más le daba al que llevaba menos. El que llevaba más comida le daba al que llevaba menos, al punto que nadie se quedaba sin comer. Y sabe una cosa, dice que lo hacían con alegría. Lo hacían con alegría. Ah, si le doy la mitad de mi carne me quedo con hambre. No. Ay, si solo 10 tortillas traigo. Si le doy 2 a aquel, ya me como solo 8, me va a dar hambre a las 3 de la tarde. Ahí dice que lo hacían con alegría. Mira, hermano, y pude ver cómo la gente se intercambiaba comida y todos estaban alegres. Eso no lo vi con los ojos, eso mi espíritu lo vio. Y le dije al Señor: Padre, quiero sentarme en una de esas mesas. Porque era una mesa de comunión, no era una mesa de intriga, no era una mesa de murmuración, no era una mesa de apuñalarse por la espalda entre los propios hermanos, sino que era una mesa de compartimiento de amor con alegría. Hermano amado, ¿por qué se juntaban todos los días? Piense, ¿por qué se juntaban todos los días los discípulos? Porque les gustaba. No tenía que estar diciendo: mire, venga la noche, mire, venga la noche, mire, venga la noche. Y casi a la fuerza venían los hermanos. ¿Ya se dio cuenta? Porque se llenaban en las reuniones. Iban tristes, ahí se alegraban, hermano. Iban apesadumbrados, ahí se tenían que alegrar. ¿Por qué? La comunión del Señor y la comunión de los hermanos les llenaba de alegría el corazón. Denle un aplauso al Padre, santo Dios. Santo Dios. Primera cosa, partían el pan. Eso se tiene que hacer en los rediles. Segunda cosa, eso lo va a hacer usted en los rediles. Comían juntos con alegría. O sea, va a haber compartimiento, va a haber alegría. Pero dice también sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Perdón, hermano, pero fíjese que como que entre ellos, saber qué hicieron los creídos, hermano. Porque dice que todos lo hacían con sencillez en su corazón. Hermano amado, el que está buscando al Señor, el que está metido con el Señor y el que está buscando a los hermanos, lo que le espera es este camino: volverse un hombre con corazón sencillo. Yo no sé quién es el que ha complicado tanto el evangelio, hermano. Y ahorita le digo con vergüenza quién es: nosotros los ministros. Hemos complicado tanto el evangelio, hermano, que la gente a veces, ¿sabe qué? La gente de allá afuera no quiere venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque piensa que aquí pellizcan, piensa que ahí le van a decir: mire, no coma esto, no coma el otro, mire, no vaya por aquí, no vaya para allá. ¿Quién dice? Mire, usted no va a ir a la iglesia. No, es que no me gusta. Mire, la verdad es que no me gusta. ¿Por qué? Porque está pensando en todo lo que le van a decir cuando llegue. Le van a decir: usted es un pecador, usted es un por aquí, usted es un perdido, el infierno le espera, el fuego eterno lo va a quemar. Y no vienen. Porque nos hemos olvidado de presentar al tremendo Dios de amor, gracia y misericordia, que está esperando para levantar, para restaurar, para perdonar, para levantar. Santo Dios, santo Dios, hermano. Dice que lo hacían con alegría y sencillez en su corazón. Otra cosa, alabando a Dios. Esto es lo que va a ir a hacer usted al redil: a alabar al Señor, a alabar al Señor. Y mira entonces los resultados: hallando el favor con todo el pueblo. Repita conmigo: hallando el favor con todo el pueblo. Mira, hermano, los rediles no tienen que hacerse antipáticos de la vecindad. Ah, ya vienen otra vez esos evangélicos. Ahí se me hace que no se está cumpliendo lo del redil. Ay, los vamos a sacar. Ojalá se vayan de la colonia estos evangélicos. Aquí dice que no era así, hermano, sino dice lo contrario. dice que hallaban el favor con todo el pueblo. Claro, en un redil donde se parte el pan, donde caminan juntos con alegría y sencillez de corazón, donde alaban a Dios, ¿cómo no van a encontrar el favor de todos los que le rodean? ¿Sabe qué debería pasar en el vecindario donde hay un redil? ¿Sabe qué debería pasar? Los vecinos deberían ir a tocar a la puerta. Mire, yo no sé qué hacen aquí, pero yo miro que la gente entra y sale con alegría. Son sencillos de corazón. Yo miro que ustedes se ayudan. Por favor, ¿qué tengo que hacer para venir yo también? ¿Qué tengo que hacer yo para tener, para comer con sencillez de corazón, para comer con alegría? En mi casa solo enojos hay a la hora de comer. Nos amargamos, se levanta el papá, se va por allá, se van los hijos. Pero yo miro que ustedes aquí comen con sencillez, con alegría en su corazón, que ustedes alaban a Dios. Yo quiero eso, déjeme entrar a mí también, déjeme entrar, yo quiero. Ese es un redil cristiano, un redil que encuentra el favor del vecindario, un redil que encuentra el favor de los demás. Ese es un redil cristiano. ¿Por qué? La gloria de Jehová al Señor, ahí está. Van a llegar los vecinos y le van a decir: mire, yo no sé qué hacen acá, pero el Señor me dice, mire, que yo traiga esto aquí, yo quiero estar con ustedes. Eso va a ser grandioso, hermano. Y dice que encontraban el favor de todo el pueblo. Y mira el resultado. El Señor, ¿qué dice? Añadía. ¿Ya se dio cuenta? El Señor añadía. El Señor añadía. Ah, pero mire cuáles son los prerequisitos. Compartir el pan, o sea que aquellos lugares que no crecen tal vez no comparten el pan. Aquellos que no comen juntos con alegría, que no tienen corazón sencillo, que no alaban a Dios, Dios bendito, hermano, tal vez ahí no crecen. Pero aquí dice que cuando hacían estas cosas, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. O sea que si un redil está funcionando bien, ay, hermano, agárrese, porque muy pronto lo va a tener que dividir y va a decir: miren, hermanos, perdonen, pero aquí en la sala solo me caben 15, tenemos que hacer otro redil, pero el hermano fulano con mucho gusto los va a atender. Y ahí comienza el redil. ¿Y sabe cuál va a resultar? Va a ser el resultado que más gente va a ir conociendo a Cristo, más gente va a ir uniéndose a la esperanza en Él, más gente va a dejar su amargura, más gente va a dejar el pecado y se van a unir a la vida eterna del Señor. Denle un aplauso al Padre. Santo Dios. Ah, entonces sí, allá no va a pasar lo que hicimos antes. La hermana que está hasta allá sentada con la de allá tal vez no se conoce, pero ahí cerquita va a haber una que sí la conoce. ¿Ya se dio cuenta? Sigamos, hermano. Segundo significado de redil quiere decir lugar. Ay, mire, hermano, esto está lindo. Lugar cercado a cielo abierto. Oiga bien, lugar cercado a cielo abierto. Repita conmigo: cercado a cielo abierto. ¿Qué es un cielo abierto, hermano? Los cielos cerrados son maldición. Los cielos cerrados es esterilidad. Los cielos cerrados es que Dios no te responde. Pero aquí el propio, la propia definición de redil es un lugar que tiene el cielo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un lugar de bendición, donde si tú llegas con seguridad, Dios te va a bendecir ahí, porque es un lugar con cielo abierto. Santo Dios. Lugar con cielo abierto. Y la tercera también quiere decir soplar, respirar. Quiere decir aire. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, y con todas esas definiciones, ¿qué hacemos? Yo creo que el que se quede sin asistir a un redil, yo creo que de plano tal vez tiene tanta bendición que no la necesita, pero si está así, mejor déla a los demás. O tal vez esté un candidato a ser un líder de redil. ¡Ja! La hermana que dijo aleluya, yo no sé si ya está apuntada, pero si no, metas, hermana, y sea un líder de redil. Mire, hermano, tantas bendiciones. Ahora, ¿dónde se pone un redil? Ponga atención donde se instalan los rediles. Y le doy la cita, usted la va a leer en su casa porque se nos acabó el tiempo. Éxodo 2, 16 y Salmo 23, 2. Número 1, un redil se coloca cerca de un pozo, cerca donde hay agua. ¿Qué quiere decir eso? Un líder de redil sin pozo no va a poder tener redil. Y le pregunta a los líderes de rediles: ¿usted tiene pozo o no tiene pozo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene vida devocional? ¿Tiene agua de dónde tomar? La samaritana llegó a buscar agua al pozo de Jacob y le dijo Jesús: ah, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, yo te daría a beber un agua que tú no conoces, que te quitaría la sed por siempre. Un pozo es aquel que tiene la comunión con el Señor. Un pozo es aquel que tiene la presencia del Espíritu Santo y le puede dar de beber a otros. Si el líder de redil no te da de beber, dile: hermano, le conviene tener un pozo. Si usted sale del redil con sed, amado hermano, mire, mejor dígale al líder de redil: ¿sabe qué? Hay una buena compañía de pozos ahí en la iglesia, que es el pastor. O si no, con el ministerio profético o con cualquiera de los otros hermanos, y le van a ayudar y vamos a abrir un pozo y vamos a tener de beber. Santo Dios. Hermano Lenín, los líderes de redil tienen que ser hombres con pozo. Y número dos, un redil también se ubicaba en un lugar protegido por una torre. Según de Corintios 26, 10, Miqueas 4, 8. Una torre es aquel que vigila. Una torre es aquel que está más alto que los demás por la oración que tiene y puede ver lo que está más allá. O sea que el líder de redil tiene que tener su cobertura bien establecida, claro, la de la iglesia, pero también tiene que ser alguien que se sube a la torre para poder ver los peligros que vienen en contra del redil. Santo Dios. Y terminamos con esto, porque va a tener que tener cuidado con usted con esto, hermano. Primer libro de Samuel. Ya lo tiene, dígame. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Porque hay todavía dos cosas más que se presentan en los rediles. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 3. Le leo desde el verso 2. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Y llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Aquí hay dos que se pueden presentar al redil. Uno, que sea un rey buscando llegar a hacer sus necesidades allá adentro. Y el otro es un líder que se anda escondiendo, hermano. Y eso el líder del redil lo tiene que saber. Puede ser, o tú que estás en el redil, de repente va a llegar a esconderse ahí un rey que necesita administración. Yo lo digo porque el Señor lo mostró. Puede ser que te encuentres a alguien queriendo hacer sus necesidades allá adentro, ojo. Pero también allá adentro va a estar agazapado David, un alabador que anda huyendo y necesita cobijo. Eso es lo que hay en un redil. ¿Qué tiene que hacer un líder de redil? ¿Va a matar a Saúl? ¡No! ¿Va a sacar a David? Tampoco. Los tiene que cobijar y los tiene que ayudar. Pongámonos de pie todos, hermanos. 3 minutos me pasé, santo Dios. Aleluya. Me sujeté al tiempo, santo Dios. Levante su mano. Yo quiero ministrar, hermano, y lo voy a hacer sobre las bendiciones que hay en el redil. Levante su mano. Hoy no vamos a pasar aquí al frente. Tendría que pasar al frente toda la iglesia, porque todo este es el redil del Señor. Yo voy a ministrar en el espíritu de Hechos 2:46. Levante su mano. Y dice aquí que día tras día continuaban unánimes en el templo. Tómese de la mano con el hermano que tiene a la par. Vamos a desatar un espíritu de unidad. Más todavía que como lo está. En el nombre de Jesús. Padre, que venga la unanimidad en tu espíritu. Que venga la unanimidad. Que seamos unánimes ahora. En el nombre de Jesús. unánimes. Queremos estar unánimes, Señor, en el nombre de Jesús. Que este tomarnos de las manos, que este tomarnos de las manos sea el desatamiento de la unidad. Que venga la desaparición de todo espíritu de murmuración en el nombre santo de Jesús. En el nombre santo de Jesús. Que venga la unidad, Señor, que venga la unidad. Que venga la unidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, que se parta el pan en los hogares. Padre, que aprendamos a partir el pan en los hogares. Que aprendamos con amor a partir el pan en los hogares. En el nombre de Jesús. Un espíritu desprendido para poder dar, Señor. Padre, que así como comían juntos con alegría, nosotros comamos también juntos con alegría. Que esa bendición, Señor, comience ahora por las casas. Padre, por esas casas donde hay hierbas amargas en la mesa, donde las mesas son mesas de riña y de contienda. Dice tu palabra que comían juntos con alegría. Padre, que venga la alegría cuando compartamos nuestros alimentos. Que venga la alegría. Que venga la alegría cuando compartimos nuestros alimentos, Señor. Padre, que cada vez que se reúne un redil, se parta el pan, se comparta, y que esto sea con alegría y con sencillez de corazón. Padre, levantamos a ti nuestro corazón. Queremos un corazón sencillo. Queremos un corazón sencillo. No un corazón lleno de altivez, de soberbia, de vanidad, de orgullo, sino un corazón sencillo. Un corazón sencillo. Un corazón sencillo. Un corazón sencillo. Un corazón que sabe oír al hermano. Un corazón que se presta para que el que llega desconsolado tenga donde ser ministrado. En el nombre de Jesús, recíbelo. En el nombre de Jesús, recíbelo. En el nombre de Jesús, recíbelo. Un corazón sencillo. Que venga la alabanza a todos los rediles, Señor. Que descienda un espíritu de alabanza sobre todos los rediles. En la unanimidad del templo y en cada redil, porque tú cabalgas sobre la alabanza de tu pueblo. Porque tú cabalgas sobre la alabanza de tu pueblo. Si tú quieres que en tu redil, si tú quieres que en tu casa venga a cabalgar el poder del Señor, hay una clave: hay que alabarlo a Él. Hay que alabarlo, y entonces Él bajará, descenderá y vendrá a cabalgar en tu casa. En el nombre de Jesús. Y hallaban el favor con todo el pueblo. Padre, desatamos tu favor sobre nuestras casas, sobre cada familia. Que se desate tu favor para que entremos, para que encontremos favor con todo el pueblo. Que en cada redil, Señor, que cada redil encuentre el favor del vecindario. Que cada redil encuentre el favor del vecindario en donde está. Ah, que te lleguen a tocar los inconversos. Que te lleguen a tocar a la puerta y diga: yo no sé qué es lo que usted tiene, pero deme por favor, yo quiero de eso. Yo miro que usted como tiene de paz. Yo miro que usted vive feliz. Yo miro que usted no está amargado, que siempre tiene esperanza. Deme de eso, y que en tu boca sea puesta la palabra de salvación, para que esa alma necesitada reciba el gozo que tú también tienes. Recíbelo. Que el espíritu del evangelista, que el espíritu del ministerio evangelístico caiga sobre de ti con poder. Que
se te quite toda vergüenza de hablar del evangelio. Que se te quite, que se nos quite toda vergüenza de hablar de Cristo y reconocernos sus discípulos. Y entonces el Señor va a añadir. Entonces el Señor te va a hacer crecer. Levanta tus manos. Vamos a cantarle al Señor. El Señor. Vamos, cántale.
Es mi pastor.
Aleluya.
Nada me falta.
Vamos, ¿quién es tu pastor? Aleluya.
El Señor. Es mi pastor.